Radio Nacional Argentina presenta
Construyendo Redes, tercera temporada. Un programa donde compartiremos saberes, noticias e información sobre la temática de discapacidad y la promoción de sus derechos con el acompañamiento de especialistas, profesionales y organizaciones de la comunidad.
Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás.
Construyendo Redes. Los martes a las 19 por Nacional Santa Rosa, la radio pública de La Pampa.
Distintos e iguales. Somos tan distintos e iguales.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer.
Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, la verdad que muy bien, se vino el otoño nomás, 24 grados en Santa Rosa, nubladito, pero la verdad que fresco. Comparado a la semana pasada, estamos ya mejor y ya bien entrados en el otoño. Un hermoso día de otoño hoy. Calorcito, sol, bueno, se me va bajando un poquito el micrófono, así que espero que me estén escuchando bien. Pero bueno, la verdad que decíamos recién, sol, un día hermoso otoñal para arrancar así esta nueva temporada. Bueno, les vamos a decir cuáles son nuestras líneas de contacto, 2954-422456, el fijo, y se nos quiere mandar un mensajito por WhatsApp, 2954-364053. Nos están viendo en vivo y saludamos a Nacional Santa Rosa. Como siempre prometo separarme del micrófono, porque dice que me tapa la cámara, no sé por qué, me tengo que poner un almohadoncito acá. Y bueno, por otro lado, ya hemos hablado que todas las veces que vamos a hablar un programa nuevo, un programa para estar charlando, para estar discutiendo algún tema, para poder incursionar, ¿no?, en algún tema que queremos hablar de específico, lo vamos a poner en el Instagram de nuestro programa, construyendoredes.rn. Entonces es importante que ustedes puedan seguir las redes para saber de qué vamos a estar hablando hoy. Y hoy vamos a estar hablando del Día Mundial del Síndrome de Down. Así que vamos, por eso la tengo a mi lado en este momento. Quienes están viendo en el Facebook la están viendo ahí a la doctora Amalia Brown. Y también tenemos a Isabel Albiolite, que está a mi izquierda también, que saluda si querés a quienes te están viendo acá en la cámara, Isabel, que es de la Asociación Crecer Juntos, que también vamos a estar charlando con ella. Bueno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están?
Muy bien.
Gracias por estar acá. Saben que me encanta que poder interactuar. Siempre decimos que creo que lo que más nos dejó la pandemia es decir, bueno, que bueno, ya se terminó, es basta de esas entrevistas telefónicas, de tener que estar por ahí pasando por audio la experiencia de cada uno y poder charlar cara a cara, tal vez ya con todo esto, ¿no?, ya sin barbijo, y poder hacer una charla donde podamos interactuar, ¿no? Porque sabemos que los que están escuchando del otro lado muchas veces se hacen preguntas que uno por ahí la está generando acá y tal vez sale otro tema que también queremos seguir charlando. Así que, bueno, como decíamos recién, Amalia y Isabel también, hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down. Y bueno, por ahí, Amalia, el 21 de marzo se habló de decir esto. ¿Por qué? ¿De qué se trata esta patología o esta enfermedad o este síndrome?
Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, es muy importante el síndrome de Down porque dentro de los síndromes genéticos conocidos es el más frecuente, ¿sí? Dentro de las trisomías, entonces nos vemos y nos encontramos con un montón de estos niños que cada vez tienen que estar más insertos en nuestra sociedad, en nuestra cotidianeidad. Entonces los tenemos que acompañar y ayudar para que eso sea posible. Entonces se tiene que visibilizar en la sociedad todo esto, ¿sí? Nosotros, bueno, desde nuestro lado como pediatras, Y todos los que se sumen a nuestra tarea para que sea más fácil para todos.
Bien.
Pero sí, es el más frecuente dentro de todos los síndromes genéticos que conocemos. Es una trisomía, o sea, es una sobra de información genética que les da esa condición que
y
está...
se produce en un cromosoma que es el 21.
El 21.
Por eso el 21
exacto.
de marzo.
Exacto.
21 por el cromosoma.
Y marzo por el mes 3. Exacto. Porque es una trisomía.
Bien, perfecto. Generalmente, nosotros hablamos en otro momento por ahí de que si se pudiese hacer un diagnóstico prenatal, porque muchas veces los papás que están esperando, ¿no? Las mamás que están embarazadas por ahí preguntan, bueno, ¿esto lo podemos saber antes del momento del nacimiento? ¿Qué tipo de estudios se pueden hacer a nivel por ahí prenatal? Vamos a arrancar porque la importancia de que el embarazo sea controlado.
Exacto.
Vamos a empezar por ahí, más allá de esto o no. ¿Se puede hacer un diagnóstico prenatal del síndrome?
Sí, sí, se puede hacer un diagnóstico prenatal. Siempre lo ideal es que el embarazo en todas las mujeres esté programado como para poder iniciar de manera temprana los controles y hacerse las ecografías de manera temprana, porque dentro de las ecografías, las primeras que se hacen antes de en la semana 12 aproximadamente, se puede hacer una medición en particular que nos informa riesgo, ¿sí? No quiere decir que nos esté informando que hay un síndrome de Down o algún síndrome, alguna trisomía de las demás que también son frecuentes, ¿sí? Y a partir de eso sí se puede hacer una punción, si la familia lo desea, para confirmar o no el diagnóstico.
Bien. Una vez que se produce el nacimiento, ¿cómo son los controles? ¿Qué se tiene en cuenta? ¿Qué se busca en las pesquisas? También volvemos a así como decimos, del control del embarazo, el control, ¿no? Obviamente, de ese niño o niña, de que va a tener una determinada frecuencia, que obviamente, según lo que encuentran en la pesquisa, me imagino que es cómo van a ser esas frecuencias. ¿Qué es lo que buscan?
Bien, en este síndrome se acompañan de algunas condiciones que están predispuestos a tener. Una muy importante a diagnosticar al nacimiento es si tiene o no tiene alguna cardiopatía congénita, que también se puede detectar en el embarazo cuando son cardiopatías importantes, ¿sí? Que lo lleve a descompensar o no a ese paciente o que requiera un tratamiento o no al nacimiento. Eso es lo más importante. Y después, en los sucesivos controles, que... durante el primer año de vida de todos los bebés se hacen una vez al mes, ¿sí? Depende de si están acompañados o no de, por ejemplo, una cardiopatía, si se van a hacer más frecuentes o no en los pacientes con síndrome de Down. Pero también se acompañan de que tenemos que hacer estudios de audición más rigurosos, aparte de los que se hacen de rutina para los niños, todos los niños. Tenemos que ver los músculos porque... nacen con hipotonía muchas veces, que es como que los músculos están más blanditos, entonces tenemos que acompañar esas articulaciones, tenemos que acompañar la alimentación, ¿sí? Que muchas veces al principio no tienen fuerza para alimentarse, tenemos que hacer screening, bueno, como dije, auditivos y oftalmológicos, mucho más exhaustivos que con otros niños, ¿sí? Después se hacen radiografías, laboratorios de sangre, hay que buscar hipotiroidismo, ¿sí? Que está frecuentemente asociado, tamizaje de enfermedades de la sangre hematológicas, ¿sí? Que tienen predisposición, y la celiaquía, que se busca un poquito más adelante, pero también es dentro de la edad pediátrica, ¿sí?
Bien, entonces la importancia por ahí para quienes estén escuchando, ¿cada cuánto debería ser un mes? Al comienzo.
Sí, si no tiene, a veces cuando los niños tienen cardiopatías los hacemos un poquito más seguidos.
Bien,
cada 15
y ya días. Involucramos al cardiólogo infantil.
Exacto.
Bien,
y depende también de la cardiopatía.
Claro.
Pero si no, es una vez al mes hasta el año de vida, del año de vida hasta el año y medio cada 3 meses, ¿sí? Del año y medio a los 2 años cada 6 meses, y a partir de los 2 años es, perdón, a partir de los 3 años es una vez al año.
Bien.
¿Sí? Pero se acompañan de algunos análisis extras que por ahí en un niño que no tiene esta condición no los hacemos. Por
Bien.
Ejemplo, un laboratorio de sangre.
Bien, perfecto. Habitualmente nosotros cuando hablamos del rol por ahí que van teniendo cada uno de las personas o los profesionales en salud, ¿para vos qué rol tendría el pediatra en el caso en esta condición? Como decías al principio, en cuanto a la pesquisa, al estar atentos, al acompañamiento.
Uh-huh.
Porque muchas veces uno piensa, bueno, va al pediatra, y ahí por ahí la voy a mirar a Isabel, uno dice, bueno, va al pediatra porque mi niño o niña tiene esta condición, pero bueno, queda como en la consulta médica. ¿Qué más buscamos?
Bien, aparte del acompañamiento familiar, ¿sí? A los hermanos, a los papás, acompañar el diagnóstico también a toda la familia, la estimulación y la estimulación temprana, la kinesiología y la integración es en algo que también tenemos que estar muy atentos porque que es muy importante. Los chicos que tienen síndrome de Down dependen mucho de esa estimulación. ¿Sí? Entonces va a depender de los papás, de nosotros y de la rehabilitación que tengan durante su infancia, qué tan insertos van a poder estar en la sociedad. ¿Sí? Entonces tenemos que explotar al máximo todas sus condiciones. Y en eso también tiene que estar presente el pediatra, porque si nosotros lo tomamos como no, este niño no va a poder, la familia va a hacer lo mismo. Entonces nosotros tenemos que resaltar el que sí puede y que los tenemos que acompañar en eso. Por ejemplo, si tienen una cardiopatía y que vamos a estar muy encima de esa cardiopatía porque es lo que nos compete, también no nos tenemos que olvidar de que igual tienen que ir a estimulación temprana.
Claro.
Entonces, estar en todo, un poquito en todo. Sí,
más que nada, por ahí, yo lo pienso desde el lugar que, por ahí, si los papás y a veces la familia, ahí Isabela siente con la cabeza que ahora vamos a hablar con ella, me imagino que si a vos te dicen que tu hijo tiene una cardiopatía, por ahí decís, bueno, que esto no lo haga. Empieza a meterse por ahí a veces toda la familia con muy buena intención, sí, ¿no? A opinar. Y bueno, y por otro lado, el pediatra te está diciendo que tiene que tener la máxima estimulación. ¿Vos qué pensás, Isabel?
Si vamos desde el principio, ¿no es cierto? Primero, es como todos, cuando vos no tenés un diagnóstico y esperás un niño, yo tengo 5, no esperás un niño con síndrome. Ahora, como dijo la doctora, hay muchas formas de enterarse antes el que así lo desee. Pero bueno, hay que asumir, o sea, hacer ese duelo del niño que uno esperaba a este niño nuevo, distinto a los otros. Y después la estimulación es básica. Básica, básica. Nosotros, por ejemplo, con Manu empezamos la estimulación, tenía un mes, la estimulación general, un mes y medio. Fonoaudiología tenía 4 meses con la fonoaudióloga. Y los resultados se ven, se notan muchísimo. Aparte, en general tienen muchos problemas o grandes dificultades para expresarse o en su vocabulario, pero se logra muchísimo con la estimulación, es básica. Y eso está bueno, lo que coincido con la doctora, es que no podemos trabajar todos disgregados, sino que tiene que haber alguien que te mande, entre comillas, ¿no es cierto? En este caso es el pediatra.
Sí, aparte.
Pediatra es básico.
Lo que vos decías, ¿no? Porque usted, la familia está transitando, la mamá, el papá y quienes estén alrededor, tal vez como decías vos, por ahí ese duelo o esa idea que se tenía, y bueno, de golpe se encuentran con un abanico de como de qué hago, qué hacemos, ¿no? Entonces está bueno que alguien de afuera y con la sapiencia como para guiarte bien, te pueda ir,
exacto,
indicando. Vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos para seguir charlando con las chicas.
Sensible y una manera particular, todo lo mío es visible, hasta la misma forma de amar. Tengo alegría y afecto y una sonrisa para regalar, todo lo mío es perfecto, como el amor que mis padres dan. Quiero que valores, quiero que me quieras, quiero que me incluyas, pero a tu manera. Quiero darte amor, quiero darte vida.
Darte vida.
Quiero que tú vivas lleno de alegría y cada mañana ser tu compañía. Quiero que me quieras, pero de verdad. No soy algo extraño y tú lo puedes comprobar. Camina de mi mano para que veas que es real. Deja el miedo y ven conmigo, te
puedo asegurar que las barreras se derrumban. En realidad el tema social. Quiero que valores, quiero que me quieras, quiero que me incluyas, pero a tu manera. Quiero darte amor, quiero darte vida. Quiero que tú vivas lleno de alegría y cada mañana ser tu compañía. Quiero que me quieras, pero de verdad. Quiero que me incluyas, pero a tu manera. Quiero darte amor, quiero darte vida. Quiero que tú vivas lleno de alegría y cada mañana ser tu compañía. Quiero que me quieras, pero de verdad. Quiero que valores, quiero que me quieras, quiero que me incluyas, pero a tu manera. Quiero darte amor, quiero darte vida. Quiero que tú vivas lleno de alegría y cada mañana se
te. Bueno, y acá volvimos. Estamos charlando fuera de aire, porque somos tres mujeres, imagínense. No sabíamos cuál hablar primero. Y acá estamos hablando con Isabel. ¿Qué fue lo que pasó cuando nació Manu?
Bueno, cuando nació Manu fue, ya te digo, muy doloroso por la forma en que fue encarado el tema. Muy doloroso de parte de quien, no del ginecólogo, porque además nos unía una relación y lo manejó muy bien, pero de parte de los pediatras. Y no me pasó solo a mí, sino a muchas mamás de esa época, que tenemos hijos entre los 37, los 40 años, era decirte, bueno, nació así, déjelo, no había orientación. Fue muy doloroso. La noticia, la forma de dar la noticia fue muy dolorosa.
Y es lo que estábamos hablando recién con el tema del acompañamiento y tal vez si uno, cada vez que hablamos de un tema de conmemoración de un día de, siempre volvemos, ¿no?, a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la importancia que tiene, cómo fue cambiando el concepto de discapacidad que recién hablábamos fuera de aire. Esto de la forma por ahí que contaba Isabel, de cómo se le dio el informe en ese momento a su marido, a su familia, de la condición de Manu, por ahí uno piensa ese modelo médico hegemónico donde había que la condición era que se rehabilitaba la persona y bueno, era lo que, como lo que quedaba. Y la importancia que tiene tras la convención hablar de derechos de las personas y hablar de persona, ¿no? Sí. Se habla del día de las personas con síndrome de Down, no se habla de como arranqué yo, por ahí lo hice a propósito, entre comillas, hablar de patología
de enfermedad.
O de enfermedad. Esas cuestiones fueron cambiando con el tiempo y por eso terminé diciendo, para darle el pie a Amalia, la palabra condición, porque cuando uno habla parado en el modelo médico hegemónico viejo del concepto de discapacidad, se para en una cuestión de enfermedad, y cuando estamos hablando de condiciones hablamos de anteponer a la persona y de hablar de derechos, ¿no? Que creo que tiene que ver la conmemoración de este día. Sí. Por ahí como empezaste vos, Amalia, ¿no? De pensar que estamos hablando de una condición y de acompañar a una persona a que tenga la forma de desenvolverse en la vida. Como digamos, siempre hablamos de la cuestión de inclusión, y vos recién nombraste otra palabra por ahí con el tema de integración, y uno por ahí
sí hablamos más de inclusión,
exacto, el tema de integrar, eso, todos esos conceptos también se fueron modificando, ¿no? Porque integrar es como que alguien venga a integrarse a un grupo que ya está formado, ¿no? Claro. Y en el caso de incluir estamos hablando de la neurodiversidad. Cuando nosotros hablamos esto de qué buscar, qué pesquisa, y hablas de la estimulación debería ser de cuándo a cuándo, debería ser toda la vida, depende de la etapa de la persona.
Claro, depende de la edad de ese niño. Bueno, yo hablo de niño porque a mí me toca siempre de niño.
Más niños.
Pero desde que nacen, ¿sí? Arrancan con estimulación temprana y después siempre continúan con el área de kinesiología, kinesiología motora y fonobiología, porque tienen articulaciones muy laxas y esta hipotonía que los acompaña para toda la vida, entonces se tienen que cuidar, sobre todo en el momento de hacer deportes, ¿sí? Tienen que saber cómo cuidarse ellos mismos también, su cuerpo. Y el área de la fonoaudiología, que es muy importante, al principio cuando nacen, porque pueden tener algún trastorno deglutorio, pueden tener dificultades para alimentarse, entonces ahí ya arranca la fonoaudiología. Y después, porque dentro de su déficit intelectual o del neurodesarrollo, el área de hablar de la fonoaudiología es lo último que se desarrolla. Los niños tienen un retraso para hablar, que eso se tiene que saber y tiene que estar estimulado desde el principio, porque no es que no puedan hablar, sino que lo logran, pero un poquito más tarde. Entonces hay que acompañarlos en ese proceso también.
Bien, ¿y cómo ves vos, Isabel? Bueno, que La Pampa sabemos que es pionero y que, bueno, también sos docente. Esto de la inclusión en las escuelas, ¿no? El poder ir a escuelas de nivel. Escuelas convencionales.
Como te decía, a nosotros nos costó mucho porque por eso que vos decías ese tipo paradigma, y mira, es una persona con discapacidad, déjalo, hace lo que puedas. Entonces nosotros pretendíamos que nuestros hijos estuvieran incluidos, como decís vos, la inclusión dentro de la sociedad. Entonces empezamos a luchar un poco por el jardín, con muy buenos resultados. Mucha lucha, pero muy buenos resultados. Y hoy se ha avanzado muchísimo. Falta un montón. Para todos nos falta un montón.
Lo importante es ir por un camino. Ya,
pero ya está. Arrancando. Yo les voy a contar mi experiencia personal. Yo tengo un nieto con síndrome de Down. Y ellos vivían en La Plata. Hace más o menos 4 años decidieron venirse a vivir acá. Cuando empezaron con todo el proceso del cambio, mi nieto se llama Gaspar, iba a un colegio común y corriente con todos los apoyos necesarios, y acá cuando empezaron mi hija y mi yerno a buscar, le abrieron todas las puertas, le hicieron elegir escuela, turno, equipo. Eso no tiene precio.
Claro. Importantísimo.
Importante. Y si ustedes leen, salió un artículo, creo que en el diario La Nación, de una familia que se vino de Bariloche a vivir acá por ese motivo.
Por el tema de la escuela.
Por el tema de la escuela.
Sí.
O sea que, gracias a Dios y al esfuerzo de mucha gente, se ha avanzado muchísimo. Silvia Bersanelli, bueno, es una pionera en esto, y nos conocemos desde hace años.
Le mandamos un beso grande a Silvia, sí.
Sí, yo la tuve de integradora de un joven con una lesión cerebral importante.
Sí, importantísimo el trabajo también de todos los que acompañan, ¿no?
Sí.
En las aulas. Y con respecto a lo que decía recién Isabel, en cuanto a, bueno, al acompañamiento en la escuela, ¿qué otra cosa es importante también para lograr una inclusión plena en estas personas, ¿no? Ya sea, vuelvo a decir, no vamos a volver al niño en la escuela, sí, por un lado, pero después en la medida que va creciendo, la importancia, ¿no? También de la sociabilización, sí, de la inserción laboral.
Exacto. Antes estaba el concepto de eso, de lo que dijo recién Silvia, Isabel, que había que dejarlos y que hagan lo que puedan. Y en realidad se ve a lo largo de los años que cuanto más uno los estimula y los integra, tienen más potencial para dar, ¿sí? Pueden aprender, pueden integrarse, pueden trabajar, ¿sí? Entonces, obviamente que la inclusión en la escuela, en los clubes, en los deportes, por ahí los docentes de todas las áreas tienen que estar capacitados de qué es lo que pueden hacer y en qué es lo que hay que acompañarlos más para cuidarlos más. Esto que yo les decía de las articulaciones, siempre nosotros tenemos que controlar a una edad determinada su columna cervical. Entonces, bueno, si tiene que hacer roles, acompañarlos, enseñarles cómo y antes hacer esa radiografía que hacemos para ver que no tenga subluxada.
Claro, en el caso de educación física, por ejemplo, puntualmente, ¿no?
Claro.
Como decís vos, por el tema cervical.
Claro, son cosas, es poco lo que hay que saber para poder acompañarlos un montón. Entonces,
bueno, qué buena, qué linda frase. Es un poco lo que hay que saber, porque muchas veces siempre se dice por ahí, viste, con esto, bueno, no, pero es un montón y yo de eso no tengo mucha idea. Y también me parece la importancia, como decíamos desde el comienzo, como marcaba Isabel, de trabajar en equipo, ¿no? De trabajar familia, la persona, obviamente, darle su lugar, su palabra. Y ahí te iba a preguntar, con respecto, bueno, que vi que ustedes lo compartieron, que ahora vamos a hablar de la asociación, con nosotros, no por nosotros. Qué importante, ¿no?
Sí, es una frase bastante conocida, no es ni mía ni...
No, ya sé.
Porque muchas veces uno programa sin pensar en lo que ellos quieren. Y cuesta. Bueno, no, vos vas a ir a natación porque yo quiero que vayas a natación. Y al chico le gusta, qué sé yo, andar a caballo.
Claro.
¿Sí? Entonces, por eso es con nosotros, que siempre pedir la opinión. Manu es bastante, en ese aspecto, bastante liberal y bastante te dice, no, yo esto no lo quiero. Él se prende en cualquier tren que sube, se sube, ¿viste? Pero es importante el con nosotros. Le marcás los límites como a cualquiera. Un día este centro donde yo lo llevaba, le digo, yo estoy preocupada cómo se sienta Manu a mirar televisión. Tendría 3 años. Y yo ya tenía otro más chico. Y me dice, ¿y Martín cómo se sienta a mirar televisión? O sea, siempre están tan en la mira que por ahí no los dejás hacer, no los dejás crecer porque le pones, no, vos tenés que hacer esto. Y dar, pero como decía la doc, darle su tiempo también.
Claro, respetar las individualidades. Así es. Vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos.
Sobre gotas. gotas somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice,
óyelo.
Somos una marea de gente, todos diferentes, remando
Después de 3 años de ausencia, vuelvo a casa. Qué hermoso estar en contacto con ustedes. Y vamos a estar todos los martes de 21 a 23. ¿Qué vamos a escuchar? A ver, algo como esto. Bueno, entonces, los martes de 21 a 23, estamos con Encuentro nuevamente por Radio Nacional Santa Rosa. AM 730 kHz. Y FM 95.9 MHz, la radio pública de La Pampa.
Bueno, la verdad que súper entretenida la charla. Me encanta poder eso es lo lindo, por eso les cuento para que sepan, muchas veces nosotros citamos al que vamos a hacer el primer bloque, la primera media hora, la segunda media hora, a quien viene para la... Pero, y dije, bueno, si quieren venir las dos a las 7, genial. Y la verdad que así salió, porque fantástico poder charlar las tres juntas y poder intercambiar todas estas cosas que enriquecen mucho más a la charla. Amalia, en cuanto al diagnóstico, estábamos recién hablando del diagnóstico molecular.
Sí.
¿De qué estamos hablando con eso?
Bueno, primero hablé del diagnóstico prenatal, que nosotros esa ecografía temprana que se puede hacer para la medición de la translucencia nucal, a veces no llegamos las mujeres porque algunas se enteran un poco más tarde que están embarazadas, puede pasar. Y otras veces no llegamos tampoco al estudio específico, que hay uno como más que te da más información, que se llama TN Plus o bueno, sí, el screening genético, por ahí dicen algunos, no está disponible para todas las personas, porque es algo muy nuevo. Entonces, ese estudio que es probabilístico, podemos llegar a hacerlo o no. Entonces, muchas veces nos encontramos con el diagnóstico al nacimiento del niño, ¿sí? Que ese diagnóstico lo hace el neonatólogo que lo recibe de manera clínica, o sea, observando algunas cuestiones del examen físico de los niños que tienen esta condición. Pero actualmente contamos con la herramienta de poder hacer un estudio de sangre, ¿sí?, que se llama cariotipo, que se hace tanto en la parte pública como en la parte privada, acá en Santa Rosa La Pampa, en donde nos da información sobre la genética de ese niño y se puede asesorar a esa familia de cómo fue que sucedió genéticamente esto, porque no... O sea, el síndrome de Down sí es una trisomía, como hablamos al principio, sobra información genética, pero no todas las veces se da de la misma manera, ¿sí? La trisomía 21, trisomía 21 libre se llama, es lo más frecuente, pero hay otro tipo de trisomías que se pueden dar, 21 también, de distinta manera, que hay que asesorar a la familia y explicarles el origen genético. Que eso es una herramienta que tal vez hace muchos años no estaba. Entonces... nos ayuda a que los padres también entiendan, ¿sí? Y es un estudio que se hace en el niño cuando nace y el resultado tarda un mes aproximadamente y podemos hablar y que las familias tengan más información y entiendan mejor el origen de esto.
Sí, siempre me parece la importancia de la información, de poder brindar información, de poder darla, de poder charlar y conversar y que se puedan sacar las dudas, ¿no? Porque por ahí, como hacíamos con Isabel hace muchos años, tal vez todas estas cuestiones no existían y había otro, como dijimos hace un ratito, otras formas de comunicar y que no, en vez de explicar, eran como más de callar la cuestión y dejarla ahí. Me parece que es importantísimo tener información, saber de esa manera cómo manejarla y también poder preguntar todo lo que vaya surgiendo de eso. Y también quiero remarcar la importancia de que haya médicos y médicas como la doctora Malia Brown, que están en salud pública. La importancia de profesionales bien formados y capacitados para hablar de este tema y de muchísimos más. Entonces eso hay que remarcarlo porque también en otros momentos por ahí buscar a un especialista o a un profesional que para hablar de determinadas cuestiones muchas veces había que hacerlo de manera no privada y para muchas personas era como inaccesible. Eso, ¿no? Entonces me parece también la importancia de remarcar la cuestión de la suerte que tenemos para la salud pública que hay principalmente en esta provincia. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito más, Isabel, lo que te trajo acá y que saludamos a toda la asociación de Crecer Juntos, que, bueno, Isabel Albiolite la volvemos a nombrar para quienes recién se enganchan, es parte de esta, ¿desde hace cuánto que sos parte de la asociación?
En realidad la asociación se formó no hace mucho tiempo, hará 4 o 5 años, pero que estamos trabajando va a ser 13 o 14 años. Nosotros empezamos como un grupo de padres que veíamos que nuestros hijos, cuando terminaban, los que lograron con mucho esfuerzo terminar el colegio, eran como tierra de nadie, o sea, ¿a dónde los llevamos? ¿Qué hacemos? Y bueno, como yo les contaba, personalmente mi hijo nadó antes de caminar y siempre fue atleta, digamos, de olimpiadas y demás. Entonces empezamos por ahí y éramos 8 familias que nos encontrábamos en esa situación. Entonces empezamos a ver qué podíamos hacer y cómo podíamos empezar a que nuestros chicos no estuvieran, nuestros adolescentes, ya sentados delante de la tele o haciendo nada. Y armamos esta escuela de deportes, armamos una escuela de deportes. Empezamos con 2 o 3 profesores y bueno, y empezamos 8 y somos 40, tenemos 40 atletas y no solamente con el síndrome de Down, sino con cualquier discapacidad intelectual. Nosotros trabajamos bajo las normas de Olimpiadas Especiales y es la base es discapacidad, o sea, llamémoslo discapacidad intelectual.
Sí, sí.
Pero no importa qué, porque nos hemos encontrado con gente, qué sé yo, que tiene un X frágil, por ejemplo. Tenemos uno. Y ese chico, si no, quedaba afuera.
Claro,
ese atleta.
Claro.
Y así montones. Hay gente que no tiene diagnóstico.
Exacto. Porque recién ahora estamos teniendo un montón de estudios que usted nombró recién el X frágil, que ahora los estamos encontrando mucho más, eran niños sin diagnóstico antes porque estamos haciendo los estudios acá, que de paso también digo que se hace acá, y es importante la sospecha del pediatra, porque también se acompañan algunas características físicas que podemos encontrar y pedir el estudio como para tener la causa y el origen, que muchas veces para la familia es muy importante. Aunque después la vida va a seguir siendo la misma. Y la rehabilitación va a ser la misma y la estimulación va a ser la misma. Pero para la familia es muy importante saber...
un diagnóstico.
Sí. ¿Cómo se llama?
Diabetes insípida, ¿viste? Ese es otro de los casos que tenemos, que hay uno. No es cierto que le ha dejado cierta discapacidad y hasta que se lo... Bueno, tiene 50 años el atleta nuestro. Nosotros no trabajamos sin límite de edad.
¿Sí? Ah, perfecto.
Que esa es una de las cosas que también nos juntó con Olimpiadas, porque Manu se encontraba, había cumplido los 18, 19 años y no podía participar en esto, en aquello, en otro, porque a los 18... Claro,
pasan a ser mayores y
los chicos se van a estudiar o hacen otras, empiezan a trabajar o forman su familia, es otra historia.
Claro. Bien, y habitualmente, ¿cuántas son las personas que están en el, vos decís 40 atletas, pero las personas que están habitualmente, digamos, armando todas las actividades de la...?
Son 3 profesores de educación física.
Bien, y los padres siguen estando ahí acompañando.
Los padres a veces podemos estar en las clases, a veces no. Generalmente, bueno, si está lindo nos quedamos afuera, observamos lo que hacen. Ahora están trabajando con 2 grupos. Ellos han decidido, los profes nos plantearon la necesidad de, como son tantos, de separarlos en 2 grupos, un poco por habilidades motoras en general, no otro tipo de habilidades. Hay chicos que son más rápidos o más o otros más, no quiero decir la palabra torpes porque no me gusta, pero
sí, desde la motricidad claro, sí,
los
sí.
Han separado en 2 grupos, pero son 3 profesores, 2 profes, mujeres y un varón.
¿Y cuándo realizan las actividades?
Martes y jueves. Desde el primer grupo empieza a las 6:10 hasta las 7:15, el otro grupo empieza de 7:20 a 8:20, 8:30.
Bien, y habitualmente, ¿cuál es el lugar, digamos, físico donde están?
El Zoom de la escuela número 2, ahí en la calle Primero de Mayo, ¿no? Primero de Mayo y Las Vías, ahí.
Sí. Y habitualmente cuando, digamos, una familia, por ejemplo, que está escuchando, se quiere contactar, ¿qué hace? ¿Va directamente?
En ese momento o nos vamos pasando los datos. Yo después, si quieren, les dejo mis números de teléfono. Sí. Muchas veces hacemos publicaciones tanto en Facebook como en Instagram de la asociación.
Tienen la red. ¿Cómo se llama en Instagram? Se llama
Crecer Juntos.
Sí, para que la puedan buscar. Cuando nosotros el año pasado hablamos con Adriana, también que le mandamos un beso grande, ¿hay voluntarios que van a colaborar, digamos, con las actividades, con el armado de los...
Tenemos gente, chicos, en general son jóvenes, voluntarios sacando. Teníamos una mamá que ha tenido un accidente, pobre, está en cama, pero en general son jóvenes, incluso de secundaria, que van y colaboran con... Hay algunos atletas que necesitan un poco más de el uno a uno o el prestar el cuerpo, como me decía un curso que yo hacía, el psiquiatra decía, a veces hay que prestarle el cuerpo al discapacitado o a cualquier persona para que se anime a hacer algo. Sí, tenemos voluntarios.
Y vos, digamos, desde como mamá y como integrante de tantos años, ¿qué fuiste viendo que va permitiendo estar en este Crecer Juntos, que por algo el nombre? Me imagino que algunos que vienen desde que arrancaron el...
Antes nosotros con Olimpiadas habíamos armado un grupo que se llamaba Atletas Jóvenes, que va desde los 2 años más o menos a los 10, y que lo manejaba la Asociación Caleuche, que ellos sí eran, solamente tenían síndrome de Down. Entonces ahora se presenta ese problema de los más chiquitos. Pero los más chiquitos hoy en día van al club.
Claro.
Uh-huh. Vos los ves en los clubes, los chicos juegan al
bar, la escuela
otras actividades, algunos pintan, otros hacen otras cosas. Pero dentro, digamos, de la escolaridad, los chicos la van pasando bien, forman su grupo de amigos.
Claro,
y
están
demás.
Sociabilizados, digamos.
Claro, el tema se presentaba ya cuando terminaba en medio la adolescencia, a los 18, 19 años, ¿dónde vamos?
¿Y ustedes qué es lo que ven, digamos,
vemos es que se juntan, que
más allá del deporte,
que se juntan, que se hablan de sus cosas, que porque cuando hablamos así de inclusión o de... Ellos también necesitan estar con sus pares porque tienen un lenguaje y una comunicación. Mi hijo son 3 amigos, uno es el hijo de Adriana, ella lo dice, los 3 mosqueteros, que andan siempre juntos. Y hay uno que tiene muchísima dificultad en el lenguaje, muchísima. Pero es admirable las conversaciones. Yo no entiendo lo que se dice. Pero ellos entienden. Entonces también está bueno que hagan sus actividades. Por ejemplo, Manu en este momento practica natación con un grupo convencional. Pero a su vez tiene su grupo de amigos que son de su condición. No digo todo síndrome de Down, ¿eh? Porque
no, sí,
el hijo
sí,
de
sí,
Adriana
estamos
no
hablando.
Síndrome de Down,
sí,
el
sí.
Otro chico que yo te digo, sí. Tienen sus amigos, se juntan a una mateada o se van al cine. El mío los otros días se juntaron 5 o 6, se fueron a cenar y a jugar bowling.
En cuanto a lo que es la inserción laboral, que estábamos hablando por ahí hace un ratito, vos eso cómo lo ves? Vamos a, ya dijimos muchas cosas positivas. Vamos a hablar ahora de lo que nos falta un poquito para ir tocando por ahí los corazones y los timbres y golpeando las puertas de quienes tienen que escuchar de la importancia del cupo laboral, sí, sí, de las personas con discapacidad, que muchas veces no se está cumpliendo.
No se cumple. Hay algunos, yo conozco uno de los, un pibe que vive en Catriló, está trabajando en una ferretería, y de acá que esté haciendo alguna pasantía, pero llaman pasantes.
Pasantías. Sí,
y
sí,
los dejan un tiempo, a lo mejor están 3 o 4 meses y después dejamos ir. Pero después hay algunas personas con discapacidad trabajando en la dirección de discapacidad.
Sí.
Hay uno de los amigos de mi hijo está trabajando, que no sé, tampoco no es, no tiene síndrome de Down, está trabajando en la parte de algo de educación, lleva registros y esas cosas, pero en general no, el cupo no se cumple ni ahí.
Bien, ¿y cuál sería para vos la importancia de que esto realmente se cumpla?
Como bien dice, el trabajo dignifica, o sea, que vos encuentres. El mío, por ejemplo, el mío y unos cuantos más, hacen talleres, van a un centro de día. Y los lunes hacen pizzas y las venden. Él re feliz el día que... No conoce el dinero, no maneja el dinero, mi hijo. Más o menos tiene una somera idea, pero... pero re feliz porque con eso él se puede comprar, o tiene guardado su dinero, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, los otros días cuando se iba a cenar con sus amigos, le digo, bueno, sacá lo tuyo. Ah, ¿no me vas a pagar vos? No, vos tenés tu plata.
Vos tenés tu plata, claro.
Y ellos, eso sí, los pone los no te digo alegres, pero los hace sentir mejores.
Bien. Bueno, Amalia, ¿algo más que quieras agregar desde la parte...?
Una sola cosa, que hablamos mucho de la familia del niño con síndrome de Down, y también tenemos que hablar de las familias de todos los niños que no tienen síndrome de Down, pero acompañan a niños en la escuela, en el club, en estos niños más chicos que ahora nos encontramos incluidos en las escuelas, para que también estemos preparadas todas las familias para el acompañamiento de esa persona. ¿Sí? Que es importante la educación en la casa, de que son un compañero más y que los tienen que acompañar y ayudar y integrar, incluir como a todos.
Sí, como...
Vamos a la escuela con él, no por él.
Claro, exactamente. Y la importancia de hablar, ¿no?, de estos términos de neurodiversidad que es tan importante, que por ahí muchas veces, como igual que la palabra inclusión, muchas veces lo hablamos y la mayoría de las veces nos va quedando. ¿Qué es lo que más gratificación te da de poder haber formado parte y desde el comienzo de la asociación? ¿Cuál fue uno de los momentos más gratificantes que tuviste con tu hijo?
Yo creo que los logros de cada uno personales te emocionan. Muchachos que estaban sentados, ya te digo, mirando la televisión o barrían la vereda, y los llevas de viaje y conocen el mar y hacen otras actividades y programan salidas.
La importancia también, aparte del trabajo, el tema del deporte.
El tema del deporte, que también, porque también insistimos mucho con los profes, el tema de... no tienen que llevar jugo, tienen que llevar agua, no, el tema de la alimentación.
De los buenos hábitos.
Muchos, ella lo sabrá muy bien, tienden
al sobrepeso.
Entonces, bueno, se está tratando de que la alimentación sea mejor. Bueno, de eso se habla mucho. Y la satisfacción son los logros. Yo le contaba recién a ella, ahora una de nuestras atletas se va a competir a Berlín.
Sí, lo leí. La felicitamos también. Qué importante, y por ahí esto también que decía Amalia, como para poder cerrar, la importancia de remarcar también el acompañamiento y que todos esos logros que se pudieron generar no terminen siendo opacados por alguna situación en donde se desenvuelva, ¿no? Sea la escuela, sea el trabajo, si es que lo puede tener, o en algún lugar de hacer deporte o de sociabilización, ¿no? Porque muchas veces esto es como parece el juego ese cuando uno va con casilleros y volvemos como 50 pasos para atrás.
Pero en general, perdón, te encontrás con las familias hoy son las familias de los chicos convencionales, normales, como quieras llamar, están muy abiertas.
Vamos por buen camino, como dijiste vos.
Yo soy siempre de ver el vaso lleno.
Desde el comienzo,
sí,
es que así tiene que ser, porque sabemos que esto que decíamos antes, con nosotros y no por nosotros, creo que se va replicando en todos los colectivos de personas con discapacidad que quieren marcar esto, la importancia de no decidir por y volver otra vez.
Eso cuesta mucho.
Me imagino. Ella lo habla más como mamá, pero acá estamos hablando en una cuestión de sociedad, y que cuando estamos hablando de un tema, no hablar por ellos, sino que ellos sean los que tienen para decirnos y tantas cosas.
Tienen voz y tienen voto. Cuando el mío se pone a hablar de política.
¿Qué charlas, no? Deben ser esas charlas en familia, ya con el personaje que es la madre, me imagino. Bueno, la verdad que les quiero agradecer a las dos. Fue súper interesante. Y Raquel y Antonio desde Buenos Aires nos están diciendo que hermoso el programa, que han aprendido mucho también, porque la idea de este programa es eso, poder, más allá de brindar información, empezar a hablar de todos estos nuevos paradigmas, de empezar a hablar de otras formas, ¿no? Como esto de condición y dejar de lado las patologías, hablar de neurodiversidad y, como decías vos recién, Amalia, también el hecho de acompañar, y bueno, eso se da también con información.
Sí.
La única forma es informando y aprendiendo entre todos, que todos los días aprendemos algo nuevo. Así que bueno, nos vamos a despedir. Encontré una frase que la verdad que me gustó mucho y la voy a replicar, que me la pasó Silvia Martínez, a quien también le mandamos un beso grande, y dice: el arte de vivir es cambiar las hojas sin perder las raíces. Así que bienvenido, Toño. Nos reencontramos el próximo martes en Construyendo Redes por Nacional Santa Rosa. Que anden bien.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Flor.
Todos somos uno con los demás.
El lobo, el cordero.